Bienvenidos una vez más a esta cuarta edición de los podcasts Hidden Nature. Entonces esta vez estamos hoy Víctor y yo.
Muy buena.
Estamos solitos.
Así que hoy venimos a hablar nada más dos personas sobre el ADN.
Vamos a hacer un podcast sobre ADN. ¿Sabemos lo que es el ADN o no sabemos lo que es el ADN? Esperemos que sepamos ya lo que es el ADN.
A estas alturas probablemente todos lo habréis escuchado. Seguramente algunos no sepáis qué significan esas siglas.
ADN.
Incluso lo hayáis utilizado en algún argumento y no tengáis ni idea, pero aquí venimos a explicaros de qué va todo esto.
Vale, bueno, vamos a explicar un poquito, bueno, qué significa ADN, qué es el ADN. El ADN, ¿me explicas tú?
Bueno, ya que has comenzado tú, termina.
Bueno, el ADN viene de ácido desoxirribonucleico. Toma ya, para la nota.
¡Era un ácido desoxirribonucleico! Te van a cortar esa parte y lo van a utilizar en Pésame bueno. Street en la próxima.
Dame tu fuerza,
potasio.
Bueno, según la definición que tenemos en Biodic, es una sustancia química orgánica que porta información genética y se encuentra en el núcleo de toda célula y que se hereda de padres a hijos. Una definición así un poco vaga, pero bueno. La información genética es la que determina las proteínas que sintetiza cada célula. Entonces, bueno, su nombre deriva realmente de su estructura, porque el ácido desoxirribonucleico es un ácido, una sustancia ácida, que está compuesto por elementos más pequeños, digamos, que se llaman nucleótidos. Y el nucleótido es la unidad estructural mínima del ADN. Ese nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada.
Efectivamente, muy bien.
Bueno,
esta introducción ya básicamente que hemos terminado el podcast porque ya hemos explicado qué significa el ADN.
Ya sabéis lo que es el ADN, no está mal, ¿eh?
Efectivamente, entonces, bueno. como el propio nombre indica, ácido desoxirribo, el desoxirribo viene de la desoxirribosa, bueno, desoxirribosa.
Una ribosa es un azúcar realmente donde se le ha quitado, digamos, desoxi, se le ha quitado un oxígeno, ¿no?
Y nucleico, pues porque tiene, está en el núcleo. Madre mía, es que aquí los científicos nos partimos la cabeza a la hora de poner nombre.
Entonces, explicar.
Vamos a ver sus componentes por separado. Ya los hemos introducido: el ácido fosfórico o un grupo fosfato, que es una molécula formada por un fosfato, un fósforo, unido a cuatro oxígenos. Pero en uno de ellos tiene un doble enlace. Se une a la desoxirribosa reaccionando con su grupo hidróxido en el carbono 5'. Algo interesante o algo importante a comentar es que el tema de la nomenclatura en química de la ribosa. Aquellos que no estén introducidos en química, los nombres que se le dan a los carbonos van en orden según la importancia de su grupo funcional. Es decir...
Ajá. Pero siga usted.
Es decir, dependiendo de qué tan importante sea el grupo funcional, desde ese... lado comenzará a contarse el resto de carbono.
Vale. Vamos a explicar entonces, la pentosa es un azúcar que tiene 5 carbonos. Tiene 5 carbonos y que realmente lo que se ha hecho es cíclico formando una pentosa, una estructura de pentosa.
Y lo del carbono 5' tiene sentido porque técnicamente si la pentosa no la tuviéramos cíclica sino lineal, la posición que ocuparía ese carbono está a 5 carbonos de distancia del carbono del grupo funcional más importante. De ahí proviene su nombre. Pero a nivel cíclico, cuando se hace ciclo, no se nota tanto, no se nota esa separación.
Vale, imaginemos que tenemos un pentágono con una bolita arriba, tirando hacia arriba. por ahora ese es el fosfato, el grupo fosfato y la pentosa. Pero nos falta otra cosa más.
Ok, bueno, la desoxirribosa tampoco es que la hayamos explicado en la totalidad, pero básicamente es eso. O sea, lo más importante es la estructura, que ya le hemos dicho, 5 carbonos, tienen sus grupos funcionales y demás. Y lo más importante y lo que le da su nombre, el desoxi. Si tuviéramos oxígeno en la posición del carbono 2, tendríamos otro tipo de molécula, también súper importante para la vida, llamada ARN, ácido ribonucleico. Porque así somos los científicos, ponemos nombres difíciles a las cosas.
Digamos que la estructura es similar entre el ARN y el ADN, pero ese pequeño detalle es el que le da diferencia en su estructura de funcionar.
Oh, diferencias vitales.
Brutal.
No tienen nada que ver y las funciones son muy diferentes.
Vale, nos falta la base nitrogenada. La base nitrogenada, digamos que son moléculas orgánicas con estructura de forma de anillo que contienen nitrógeno, o sea, por eso se llaman nitrogenada, porque tienen nitrógeno.
Grande el científico que puso.
Bueno, pero vais entendiendo, o sea, es fácil. Base nitrogenada tiene nitrógeno. Y hay 4 tipos distintas.
En el ADN.
En el ADN. Entonces, son adenina, guanina, citosina y timina. Que esto a lo mejor lo habéis visto ya en las películas, en las cosas donde es A, T, C, G. Los simbolitos que aparecen cuando sale el ADN y demás.
O si recordáis algo de conocimiento del medio o ciencias naturales de la ESO.
En Jurassic Park salía, tío.
¿En Jurassic Park salía?
Sí, salían las moléculas. Bueno, hay 2 grupos, que son las que llamamos purinas y las que llamamos pirimidinas. Las purinas, digamos que tienen como 2 anillos unidos entre sí. Y las pirimidinas solo tienen un anillo. Digamos que unas son como más grandes y otras son más pequeñas.
Por ahí va la cosa.
Vale.
Iba a ser una referencia a Pokémon, pero
no.
Lo dejaremos ahí en un anillo.
Vale, entonces, tenemos la pentosa, que está unida al grupo fosfato, y la base nitrogenada, que se une al carbono 1. Se une al carbono 1 priva de la desoxirribosa, reaccionando su grupo amina con el hidróxido. O sea,
es decir, que si es el carbono 1, es el carbono que contiene el grupo funcional más importante.
Exacto. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, una especie de elemento, bueno, es el nucleótido, que está compuesto por la pentosa, el grupo fosfato en un lado, y en el otro lado tenemos la
base nitrogenada.
Digamos, imaginaros una regadera. el lleno de la regadera es, digamos, la pentosa.
El lleno.
La pentosa. Y demás, tenemos el asa, si está en el lateral, vamos a pensar que es el fosfato y el pitorrillo. Tenemos la base nitrogenada, por ejemplo. Más o menos.
Y ahora explicaremos cómo se chocan 2 regaderas entre
Fusión. Fusión de regaderas, ¿no?
Evidentemente. De todas maneras, antes de proseguir en eso, la unión de la propia desoxirribosa con la base nitrogenada de por sí ya forman otro elemento llamado nucleósido. Parecido al nucleótido, pero con ese.
Ah, verdad. Vale. Seguimos. El ADN realmente no es un montón de nucleótidos por ahí pululando donde en el mundo. Los nucleótidos están formando esa estructura que os hemos contado, pero normalmente el ADN se compone por un montón de nucleótidos unidos entre sí.
O sea, son estos 4 nucleótidos en secuencia aleatoria. O sea, hay millones, trillones de conformaciones del ADN.
Vale. La medida la longitud del ADN se mide en pares de base, porque el ADN realmente son 2 cadenas, 2 líneas, digamos, de estos nucleótidos que se unen entre sí. Entonces, ¿y cómo se unen estas 2 cadenas?
Por ahora hemos explicado eso, solo una cadena, cómo se estructura un nucleótido. Una vez que superpones un nucleótido sobre otro, lo que consigues hacer es cadenas, que eso no hemos entrado en ello.
Ahí no nos hemos metido.
Pero cuando tienes el nucleótido es la bolita, por así decirlo, el nucleótido es una bolita,
La que, bolita del núcleo.
Que si superpones una tras otra, haces una especie de collar de bolitas que serían una hebra de ADN. ¿Ok?
Exacto.
Con eso lo que conseguiríamos es, digamos, una...
El que une, digamos, el núcleo, el elemento que une un nucleótido con otro realmente es el grupo fosfato. El grupo fosfato es el que se une con el, con la base de la, del pentágono que hablábamos antes. Uh-huh. Y es el que forma esa cadena lineal.
Es como un collar de perlas.
Exacto.
Donde la, el hilo es el enlace fosfodiéster, el enlace formado entre los del grupo fosfato. Vale. Y por otro lado tenemos otro collar. Hemos hecho dos collares y los empezamos a enrollar entre ellos, formando una doble hélice.
Vale, pero estos, digamos, estos nucleótidos de las dos cadenas distintas se unen de una forma específica.
Claro.
O sea, por ejemplo, no. Siempre que hay una adenina, como hablábamos antes, se une con una timina. Y siempre que hay una guanina, se une con una citosina. O sea, los enlaces se unen siempre adenina, timina, guanina, citosina.
Y si no fuera así, ocurriría un error, que es, exacto, como veremos un poquito más adelante.
Exacto. O sea, por eso esta cadena de ADN es como si, bueno, tiene dos cadenas de ADN que están unidas siempre de esa forma. O sea, que no es que estén ahí, pues, como...
aleatoriamente, moviéndose y
Y esto se produce porque sí, sino que hay una atracción mayor entre adenina y timina. Bueno, mayor. Realmente
es
la
atracción estructural. Exacto. Es como si tuvieras un triángulo y luego...
Exacto, como
una
que
estructura encajan, que encajase.
Encajan mejor adenina, timina y guanina con citosina. Entonces, como que no.
Claro, es como tener un círculo y una luna que encajarían, una semiluna y yo qué sé, un cuadrado y otro cuadrado. O sea, el cuadrado y el círculo no encajan, pero el semicírculo y otro semicírculo sí. Vale, cosas de ese estilo.
De todas maneras, buscáis en Google,
hay muchas
buscáis la imagen. O sea, lo que queremos es explicar es el concepto básico de que ahora mismo tenemos una línea de pares de bases, que es como se llama. Eso es lo que estaba intentando explicar. La longitud del ADN, el peso del ADN, se mide en pares de bases por esta unión. Pues realmente estamos midiendo ese número de pares de bases, lo que te define. Vale.
Así es.
Entonces tenemos que en cada célula de nuestro cuerpo, y en la de muchos seres vivos, tenemos una hebra de ADN.
El señor presidente contactando con Frank.
que forman, digamos, la estructura primaria del ADN. La estructura primaria, ese primer nivel, el más básico, es la secuencia de nucleótidos.
Que es lo que comentábamos, el collar de perlas sin nada más.
Ya,
un nucleótido superpuesto sobre el otro.
Va. El ADN realmente es tan largo que necesita estructurarse en varios niveles de estructura, digamos. Entonces, lo que hace que quepa toda esta hebra de ADN en una célula es esa estructura. Entonces pasamos por diferentes niveles que vamos a contar ahora.
La estructura primaria es la que ya estabas contando, la collar de perlas, como hemos dicho. Ajá. La estructura secundaria sería la unión de estos doble pares de base, es decir, la unión de una semiesfera con una semiesfera y la unión de dos cuadrados.
Exacto.
Que solo pueden encajar un cuadrado con otro cuadrado y una semiesfera con otra semiesfera.
Esa estructura secundaria que forma realmente no está como si fuera una escalera. Imaginemos una escalera. Sino que es como que coges la escalera y la retuerces hasta que forma, digamos, una estructura en forma de doble hélice. De ahí el famoso nombre de la estructura, doble hélice del ADN. Pues esa segunda esa estructura que se gira es la que le da una estructura secundaria que puede ser... No hay solo una sola estructura de doble hélice, hay varias estructuras de doble hélice que no vamos a tener que explicar.
Sí, o bueno, lo explicaremos un poquito más adelante, pero muy brevemente. Si queréis saber un poco más sobre su descubrimiento, en nuestro canal de YouTube podéis ver cómo Rosalind Franklin dio con la estructura del ADN. Pero no es el origen del descubrimiento del ADN, sino ya ahí tendréis que indagar un poco más. Luego tenemos una estructura terciaria del ADN donde se compacta un poco más, porque al tener una célula, el tamaño que tiene, y querer meter tanta información como queremos meter dentro de esa pequeña célula, tenemos que hacer que el ADN quede tan plegado como podamos. Es decir, si metiéramos, esto es como una maleta, si metiéramos en la maleta la ropa desordenada, no cabría ni la mitad de lo que podría caber si la doblas y la pones optimizando el espacio. Eso es básicamente lo que hace la estructura terciaria, comenzar a optimizar el espacio de esa doble hélice. Como una doble hélice de esas tiene, yo qué sé, en longitud podría medir, no sé, metros, centímetros, no sé, suficiente, algo lo suficientemente grande como para atravesar la célula o varias células con tan solo una hebra, empieza a plegarse y empieza a encogerse.
Vamos a dar el dato.
Dice, el dato es,
cada célula del cuerpo humano contiene una secuencia de ADN de 3.200 millones de pares de base. Es decir, 2 metros de ADN.
Exacto.
Y
hay que meter 2 metros de ADN en una sola célula de apenas milímetros.
En un milímetro de longitud.
Claro, entonces imagínate, eso es mejor que nuestras madres haciendo maletas. O sea, nunca nuestros padres han hecho una maleta tan compacta como la que hace la célula con el ADN.
Digamos que es que un trozo de ADN, un milímetro contiene 3 millones de letras, imagínate.
La verdad, un montón. Así que para este plegamiento tenemos las histonas. Las histonas son unas proteínas que tiene nuestra célula que le ayudan a doblarla y compactar esa doble hélice.
Digamos que esa doble hélice se enrolla alrededor de la proteína y forma otras estructuras más complejas que van plegándose y formando otras estructuras más, ¿cómo se llama? Terciarias.
Pero como esto no es suficiente y llegados a cierto punto necesitamos que sea aún más compacto y aún más pequeño lo que ocupe el ADN en el núcleo, formamos la estructura cuaternaria, que es como normalmente encontraríamos el ADN en el núcleo, a modo de cromatina, que mediante más proteínas, muchas más proteínas, se compacta aún más y con la cromatina puede llegar a compactarse, enrollarse sobre sí misma y formar otras estructuras que son los nucleosomas, que a su vez, si se enrollan y se compactan aún más, dan lugar a los conocidos cromosomas.
Y los cromosomas es lo que sí se pueden ver a simple vista.
Efectivamente, bueno, con un microscopio podrías verlo.
A simple vista.
Bueno, a mí, simple vista sería.
Simple vista con un microscopio delante.
Exacto.
Pero, o sea, pero es lo que veis ya cuando dice, me he hecho un cariotipo y me ha dado. Pues
eso lo que veis son cromosomas.
Son cromosomas. Entonces, eso lo explicamos en nuestra web. O sea, 46 cromosomas los que tenemos en el ser humano. Y tenemos dos cromosomas que indican el sexo.
Efectivamente.
No, entramos. Vale. Ya hemos definido cómo se, bueno, más o menos, muy brevemente, cómo se empaqueta el ADN hasta formar los cromosomas. Entonces, bueno, ¿qué más características tenemos en el ADN? Realmente hay el ADN en sí no está siempre empaquetado, sino hay zonas que están menos empaquetadas, otras zonas que están más laxas, que la cuestión es que el ADN tiene que leerse entre comillas. O sea, digamos que hay proteínas que se unen al ADN y tienen que leer esa secuencia de nucleótidos para pues dar lugar a un ARN mensajero, que el ARN mensajero eso lo vamos a explicar después, entonces, pero para dar lugar a lo que llamaremos, a lo que te explicaremos más adelante. Entonces, hay una cosa que siempre hablamos del ADN, es que tiene un sentido y un antisentido, porque realmente las dos hebras del ADN no están colocadas en el mismo sentido, sino hay una en sentido 3', 5' y otra en el sentido 5', 3'. ¿Qué quiere decir esto? Pues que digamos que están una en sentido contrario del otro.
Efectivamente. Dejamos en un extremo, o sea, el 3' y el 5', en realidad dependen, y esto no lo hemos comentado, pero cuando dispones todo el collar de perlas en una dirección, al final, en la parte superior, vamos a encontrar un fosfato que no se ha unido a nadie, porque ya no tenemos más grupos a los que unirlo en la parte superior, y viceversa, vamos a encontrar una desoxirribosa que no se ha unido a nadie por debajo. Por lo que al extremo que tenemos con un fosfato libre lo denominaremos 5', y al otro lo denominaremos 3'. Por lo que si tenemos una cadena 5', 3', la contraria, o digamos la cadena que forme la doble hélice con esta, va a ser antiparalela, va a ir de 3' a 5'.
Exacto. De ahí que el habréis escuchado que el en las pautas de lectura del el ADN, si habéis escuchado el tema de 5', 3'. Entonces, bueno.
Ese es el sentido de la vida. Si te preguntan cuál es el sentido de la frase, vida, 5', 3'.
Exacto. Vale, más cosas.
Bueno, algo importante, o bueno, que yo considero interesante. Hemos comentado que sí que es verdad que se unen pares de base. No se unen de la misma manera, y como hemos dicho, lo hemos representado por estructuras geométricas como semicírculos o como cuadrados. Pero en la realidad, lo que hacen es ciertos grupos dentro de estas moléculas de las bases nitrogenadas establecen, mediante juegos de electronegatividad, unos puentes de hidrógeno entre ellas. O sea, que establecen unos enlaces a modo de finas líneas que unirían unos con los otros. La gracia aquí está en que no, la guanina con la citosina tiene diferente número de enlaces que la adenina con la timina. Cuando la adenina se empareja con la timina, tenemos 3 puentes de hidrógeno.
Adenina, timina, 2.
Eso, adenina con timina tenemos 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina tiene 3 puentes de hidrógeno. Es decir, que la unión entre la citosina y la guanina es más fuerte. Exacto. Que la de la adenina y la timina. Y eso sirve para medir, en muchos casos, la resistencia de la propia
ADN. Por ejemplo, si tenemos una zona donde encontramos muchas guaninas y citosinas seguidas, quiere decir que esa zona va a ser más complicado separar las dos hebras. Mientras, si tenemos una zona donde hay mayor número de adeninas, timinas, pues va a ser más fácil, por poner un ejemplo.
Y es gracias a esto, estos puentes de hidrógeno, que ni siquiera se consideran realmente un enlace verdadero.
Todos los enlaces más sencillos, pero como hay tantas.
Claro, o sea, no son los más débiles, porque tenemos otros que tal vez expliquemos en otro momento, como las fuerzas de Van der Waals, que son más débiles, pero en este caso son tan relevantes que sin ellos la estabilidad del ADN no existiría. Es tan relevante que la estructura doble hélice depende totalmente de esta fuerza.
Vale, ya hemos explicado
así generalidades del ADN y pequeñas curiosidades, datos curiosos. ¡Hala! Se me ha ido. Bueno, sobre nuestro ADN sí que podemos hablar un par de cosillas más. ¿En qué sentido gira nuestra ADN, siendo una doble hélice, gira a la derecha o gira a la izquierda? En realidad podemos encontrar las dos. Lo que pasa es que mayoritariamente es a la derecha. Es dextrógira.
¡Dextrógira! Ese es el nuevo superhéroe de Marvel.
¡Ostras! ¡Anda que no! tendría su nombre, ¿eh?
Vamos, gira hacia la derecha, o sea, significa eso.
Cada par de bases gira 36 grados con respecto a la anterior.
Vale.
De también manera perfecta.
Es importante que esta unión de las par de bases deja 2 hendiduras, una más grande y otra más pequeña, que es lo que llamamos la hendidura mayor, que es de 22 angstroms, y la hendidura menor, que es de 12 angstroms.
Efectivamente. Y eso es lo que en realidad, al saber esas dos medidas, podemos decir cuánto mide el ADN solo sabiendo su número de pares de bases. Porque sabemos que va a tener una mayor y una menor, que si las suman da 24, un diámetro entre 24 y 26 angstrom. Y si ya sabes cuántos pares de bases tiene, multiplicas y sabes cuánto mide el ADN.
Y dice que por cada vuelta, digamos que da, tiene como 10 pares de bases.
Más o menos, 10.5 pares de bases. Esto es importante porque existen otro tipo de estructuras dentro de nuestro organismo y dentro de otros organismos, de ADN. Nosotros a esta estructura la denominamos ADN tipo B, que es la que vamos a encontrar en la mayoría de las personas y en la mayor cantidad, en la mayor proporción. Pero luego tenemos dos estructuras, una tipo A y una tipo Z. Si quieres comentar.
La tipo A siempre, bueno, se ocurre o se da en medios con donde el agua escasea y sigue siendo dextrógira, pero la hélice es más ancha y tiene como 11 pares de bases por vuelta, un poquito más que la B. Después tenemos la estructura en tipo Z, que es la más rara. Es levógira, digamos que es hacia la izquierda, y tiene 12 pares de bases por vuelta. Además, como que es más fina, más, está más.
Como si hubieras tirado del ADN.
Lo estiras un poco más y tienes más pares de bases.
Lo estiras y lo giras al otro lado.
Exacto, como venga, vamos a ver.
Has retorcido al ADN.
Va. Bueno, pasamos a un tema del superenrollamiento. Eso lo va a explicar porque yo. Eso te va a tocar a ti.
Madre mía, cómo super, echa la bola fuera de su
enrollamiento.
El superenrollamiento, bueno, como comentábamos antes, de manera muy muy rápida, muy muy escueta, el ADN cuando lo tenemos estirado completamente medía 2 o 4 metros. 2, ¿no? Sí, eran unos 2 metros.
2 metros.
Entonces, el proceso que se lleva a cabo para llegar de esta estructura a una estructura terciaria y cuaternaria se le denomina superenrollamiento. El superenrollamiento se origina cuando se giran las hebras de ADN, evidentemente, en torno al eje de la doble hélice para perder o ganar torsión. Y se unen de nuevo en los extremos. En las células existen enzimas son proteínas, ¿okay? Son lo que se encargan de catalizar reacciones, es decir, hacer que una reacción ocurra más rápido, o creo que en algunas ocasiones pueden incluso ralentizarla. O sea, que existen enzimas que catalizan este proceso. Es decir, que permiten que se realice en condiciones tal vez no las óptimas. A estas enzimas se les denomina topoisomerasas, pues convierten unos topoisómeros a otros. Hay topoisomerasas de tipo 1 que se encargan de hidrolizar, es decir, cortar o romper el enlace fosfodiéster de una hebra, y hacen pasar la hebra a través de este corte y vuelven a unir los extremos a la primera. Total, que el índice de esta molécula de ADN lo que hace es disminuir en una unidad.
Exacto.
O sea, que comprimimos un poquito el ADN.
Por ejemplo, las topoisomerasas del tipo 2 hidrolizan los dos enlaces fosfodiésteros, digamos que corta, digamos, la hebra, y hacen pasar otra doble hebra a través del corte, o sea, resellando este de nuevo, no sé, es un
vuelven a unirlas,
o sea el índice de unión varía en dos unidades de una sola vez, o sea, le da una vuelta.
La comprime un poco más. Esto es muy difícil de entender.
Que hay proteínas que interactúan con ese ADN y lo enrollan más todavía o lo enrollan un poquito menos. O sea, hay proteínas que interactúan con el ADN para poder hacer cosas ahí.
Exacto, y claro, es que eso es lo que hacen y que se llaman topoisomerasa. Poco más.
Para no liarnos más, porque la idea es que entendáis un poquito.
Sí, si queréis imágenes y demás, hay mil imágenes. Lo que pasa es que solo por texto o audio es muy difícil entenderlo.
Vale, vamos a hablar de qué le pasa al ADN cuando, por ejemplo, el ADN lo que hace es codificar ARN mensajero. Bueno, codificar. Hay proteínas que leen ese ADN y lo que hacen es transcribir ese ADN a ARN mensajero. El ARN mensajero, digamos, es lo que tiene su nombre. Es el mensajero que sale fuera del núcleo para que lo lean otras proteínas. Vamos a llamarlo, no son proteínas realmente solo, son proteínas y ARN, que se llaman los ribosomas. Entonces, y el ribosoma es el que traduce, digamos, ese ARN mensajero a proteína. Digamos, ese es el proceso. Tenemos el ADN, lo leen proteína, producen el ARN sale del núcleo y ese ARN produce proteína. ¿Por qué se hace esto? Porque no vas a mandar, digamos, el mensaje original hacia fuera del núcleo. ¿Y si se rompe? ¿Y si se pierde? ¿Y si,
o sea, mandas, o si una, se daña el ADN? Hacer, y además es mucho, muy, exacto, grande, es muy gordo el ADN como para pasar,
exacto, por
el
poro del núcleo. Lees un trocito, mandas un sobrecito hacia afuera y que lo lean y que manda las instrucciones hacia afuera.
Claro. Si solo quieres decir una frase, no envías todo un texto entero.
Exacto. No, no le enviamos el libro.
Pues. Efectivamente. Este es como el resumen de lo que quiero pedirte después de todo lo que te podría decir.
Entonces, a lo que íbamos realmente es, ¿y qué pasa si algo de lo que tienen que leer cambia? O sea, sufre un daño en el ADN. Entonces, eso es lo que llamamos como mutación. O sea, es como una mutación, o sea, un cambio en el ADN produce una mutación, produce un cambio en esa pauta de lectura y producirá o una proteína distinta o no produce una proteína o simplemente no se lee.
Claro, genera daños, defectos, diferentes tipos de daños dependiendo en, exacto, qué punto afecte. Y pueden ser incluso heredables, es decir, que una mutación, es decir, recibida por una radiación de algún tipo, como por ejemplo las radiaciones nucleares, podrían alterar tu ADN lo suficiente como para afectar incluso a tus herederos, a tus hijos.
O el sol, por ejemplo.
Tus descendientes. O el sol también podría ser suficiente como para modificar el ADN.
El simplemente los rayos solares, cuando dicen ponte cremita.
No, no es una broma.
No es una broma. Digamos, los rayos ultravioleta lo que hacen es llegar al ADN y producen mutaciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos una maquinaria de proteínas que sirven para reparar todas esas mutaciones. Bueno, la gran mayoría de ellas.
El 99% conseguimos reparar.
Es una maquinaria muy eficiente. Lo que pasa es que si tú aumentas esa probabilidad de daño, evidentemente, pues habrá más probabilidad de mantener esas mutaciones.
Efectivamente, cuanto más te expongas al sol, más probabilidades hay de que al final ocurra una mutación. Entonces, moraleja, vivid bajo un flexo. El flexo no produce mutación.
Claro, realmente lo que queremos explicar aquí es que al ser una doble hélice, donde además se dice que es complementaria, digamos que tú sabes, si pierdes una adenina, sabes que en el otro lado tienes la timina, y la maquinaria que lee y encuentra una timina sola sabe que tiene que poner una adenina, ¿no? Lo sabe, sino que estructuralmente lo que hace es poner una adenina. Entonces, digamos que esa estructura nos permite, digamos, complementar y sufragar esos daños que encontramos de repente. Pues bueno,
y hay muchos tipos de daños. O sea, podemos tener daños dependiendo de agentes físicos o agentes químicos. Químico. O sea, podemos tener agentes químicos tipo el bromuro de uracilo o bromouracilo, que son análogos a las bases. Es decir, si teníamos ese semicírculo antes, puede ser sustituido por un semicírculo parecido, pero con una puntita en algún lado. Es decir, que ya de por sí no es lo mismo, pero se parece lo suficiente como para enlazarse y a la hora de hacer la replicación del ADN no se replique bien y nos haya fastidiado el ADN, por lo que provoca errores y, por tanto, un mal apareamiento entre estos pares de bases.
Ese mal apareamiento al final lo que lleva es que en el otro lado se ponga otra base distinta y ese, digamos,
se van
ese
acumulando errores.
Se acumula y se transmite, digamos, a la generación siguiente.
Y eso es problemático. Eso es malo. Luego tenemos otros daños químicos como agentes alquilantes, que se les llama así porque son moléculas que alquilan un espacio que no es suyo y afecta al apareamiento correcto de la base. Es parecido al anterior, pero no es que sea parecido, es directamente otra molécula que coge y se coloca ahí y afecta a la disposición de esas bases. O sea que el efecto es parecido, o sea, impide la reproducción de las células al dañar su ADN. Otro tipo de agentes intercalantes, luego tenemos radiaciones, como radiaciones ultravioletas, que ya son agentes más físicos.
Los ionizantes, o sea,
hay muchos tipos de...
El propio calor, o sea...
Efectivamente. Hay muchos tipos de daños que pueden sufrir el ADN y a los que estamos expuestos constantemente.
Vale, pero lo que os hemos contado es que tenemos un montón de agentes externos y demás que producen daños. Tenemos un sistema de reparación, que para eso hemos evolucionado. poco a poco, y se han ido seleccionando esos sistemas de reparación. O sea, nosotros, dentro de todo lo malo, estamos
bastante bien hechos, dentro de lo que cabe aquí.
Estamos ahí, nos recuperamos y todo. Vale. Después, lo que comentábamos antes, el ADN. El ADN se tiene que leer. ¿Qué leemos en el ADN? Leemos genes, no genes. O sea, es lo que...
¿Escuchamos un póster?
Digamos, el conjunto del ADN de una célula es lo que llamamos el genoma. O sea, es el grupo de todos los genes que codifican, digamos, dentro de la célula. O sea, todo ese ADN tiene un conjunto de instrucciones para hacer a lo largo de la vida de la célula todas las funciones que tiene que hacer.
Por ejemplo, un gen es el color de los ojos, pero tu genoma es el color de los ojos, el color de tu piel, si vas a tener barba o no, si vas a tener pico de viuda o no, sí. Todo eso es tu genoma.
Sí, se te va a caer el pelo a los 30.
Efectivamente.
Eso está en tu genoma.
Todo eso está en tu genoma. Culpa tu herencia genética.
Hay un
genética.
Gen por ahí, jodiéndolo.
O sea, que el gen es la unidad individual de los caracteres que tiene, y el genoma es el conjunto de todo ello.
Ah, digamos que no todo el genoma codifica genes.
Efectivamente.
O sea, hay una serie de... Se llaman los ORF. Los ORF son Open Reading Frame. O sea, es la... Los marcos abiertos de lectura. En español. Donde es, digamos, hay un sitio donde una proteína, digamos... No digamos... Se une y empieza a leer. O sea, es lo que le indica que a partir de ahí empieza un gen. Vamos a explicarlo así para no meternos en más.
Exacto, que ya es suficientemente...
Y hay otro al final de ese gen que indica... indica lo que provoca realmente es que esa proteína, al llegar a esa estructura, a esa secuencia, encuentre una estructura en el ADN o algo que lo que hace es que se suelte. De ahí que deje de leer.
Efectivamente.
Entonces no es algo tan... aquí me uno y leo. No, la proteína se une porque se une ahí y dice, voy a esto y sigo. Y hace su función. Llegará un momento donde la propia estructura del ADN la expulsa.
Entonces tenemos un iniciador y un terminador. Una molécula que se encarga de iniciar, que es el ORF, y una zona con la que vas a terminar.
Las proteínas que leen el ADN se llaman polimerasas.
Efectivamente. Bueno, que leen el ADN, que arreglan el ADN, que se encargan del mantenimiento. Exacto. Del ADN.
Las polimerasas lo que... pueden copiar ADN.
Sí, dependiendo del tipo de polimerasa.
Pueden copiar ADN o producir ARN.
Claro. O unir ADN entre ellos, como en el caso de la polimerasa ligasa. Es que hay muchos, muchos nombres, mucha nomenclatura. Claro. Tampoco queremos meternos muy en profundidad, pero con que hayáis entendido de qué va el ADN, cuál es su forma, cuál es su estructura y la importancia que tienen los daños sobre este, nos damos más que por satisfechos. Así que aquí hacemos, ¿cómo decías tú? ¿Barrido de estrellas? O...
¿Cortinilla de estrellas?
¿Cortinilla de estrellas?
Es que es muy joven. No sabe de dónde viene el cortinilla de estrellas. Tenemos que explicárselo en los comentarios, que seguramente lo sabe.
Cortinilla de estrellas y pasamos a las noticias de la semana. Comenzamos. Los bonobos y los chimpancés son capaces de entenderse con gestos. Si los bonobos y los chimpancés se encontraran cara a cara, probablemente podrían comprender los gestos que hacen los unos con los otros. Así afirma un equipo de británicos, de científicos, evidentemente, científicos británicos y japoneses, que han logrado definir el significado de 33 tipos diferentes de gestos de los bonobos y compararlos con el de los chimpancés. Los resultados han revelado que ambas especies comparten muchas de las expresiones corporales, así como su significado.
Vale.
Próximamente podremos comunicarnos con los bonobos.
Muy bien. Vale, estaba leyendo la siguiente noticia. La siguiente noticia habla de el rechazo a las vacunas no tiene nada de sano, dice, y entre paréntesis, ni ecológico.
Tan, tan, tan.
Esto es una noticia que ha salido en agencia SIN. Y dice, la semana pasada en A Coruña se anunciaron varias charlas impartidas por activistas del movimiento antivacunas en una feria de productos ecológicos y consumo responsable. O sea, el debate público alrededor de estas, digamos, Hoy estoy diciendo mucho, digamos. De estas charlas a favor de no vacunarse, el ayuntamiento hizo que se cancelaran. ¿Por qué hay que actuar, digamos, tan rápido a estas cosas? Por ejemplo, en 2017 los casos de sarampión en Europa se han multiplicado por 4 y han causado 35 muertes. O sea, esto produce que la gente no se vacuna, al no vacunarse no pone en peligro solo a la propia persona, sino que a los que están alrededor, y se aumenta la probabilidad de enfermedades o transmitir enfermedades.
Si queréis saber más sobre las vacunas, nuestro podcast anterior justamente iba sobre vacunas. Así que en el anterior comprenderéis por qué es tan importante vacunarse, no solo por ti, hazlo por los demás. O sea, es casi un acto altruista.
Y aparte, bueno, aparte de que se están lucrando todas las empresas las farmacéuticas para ganar dinero a través de tu vida, pues no, pero
proteges a los demás.
La idea es que a ti mismo no te entre un sarampión y se muera.
Claro, que además sí. Que si no te pones vacunas, es imposible prácticamente erradicar una enfermedad, porque no hay manera de detenerla, no hay manera de amurallarla, por así decirlo. De la siguiente noticia tenemos: las focas, ballenas y aves marinas hacen los mismos viajes por el océano. Los movimientos de los animales marinos por el océano abierto y la costa son una fuente de información crucial para su conservación. Un estudio liderado por los Centros de Investigación Australianos, revelan que a pesar de las diferencias en el tamaño corporal y la forma, todos los animales marinos se mueven a través del océano de maneras parecidas. Así que tal vez si sigues una ballena te encontrarás con focas y otras aves marinas. ¿Eh? Interesante a la hora de querer fotografiar.
Vale, seguimos con ahora un método forense nuevo. Que parece que ser que identifica el sexo de restos humanos con una fiabilidad del 92%. Es una nueva técnica que dice la técnica de la microtomografía computarizada, que está ampliamente utilizada en el estudio de registro fósil. Se puede aplicar en el campo de la antropología forense para establecer el sexo de las personas fallecidas. O sea, los investigadores son investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana.
Ay, ostras, yo había leído solo hasta el Centro Nacional de Investigación. Digo, joder, claro, investigadores del Centro Nacional de Investigación, eso está súper bien.
Dice, con esta técnica de rayos X se pueden obtener reconstrucciones tridimensionales de altísima resolución. O sea que utilizan técnicas de rayos X para hacer reconstrucciones y averiguar el sexo de una forma más fiable.
Hombre, eso es interesante porque te puede, o sea, limita o hace una criba, la criba de género, que está muy bien a la hora de identificar. Muy bien. Y por último tenemos a un astrónomo aficionado que ha captado una supernova en directo. El 20 de septiembre de 2016, en Argentina, un astrónomo aficionado llamado Víctor Buzo, no soy yo, estaba probando su nueva cámara acoplada al telescopio mientras apuntaba hacia la galaxia espiral NGC-613. No sé qué significa, pero se llamaba así la galaxia. Cuando de repente grabó la aparición de un nuevo punto, que, bueno, si veis la noticia en la agencia Zinc, aparece como un punto rojo en la imagen. Y, bueno, se trataba de una supernova, una explosión de una estrella. Así que, bueno, para ser un astrónomo aficionado, ha visto algo bastante interesante.
Vale. Y con esto terminamos la sección de noticias.
¿Cómo? Cortinilla de estrella. Barrido de estrella.
Sigue siendo joven. Vale, vamos a comentar solo un evento de ciencia. Ya sabéis que tenéis un montón de eventos de ciencia en la página de ciencia.com y podéis enviar todos los que queráis. Le damos difusión de forma gratuita.
ciencia.com.
Exacto, o punto es, puede estar las dos. Así que vamos a hablar solo de uno, de un curso de el guía de naturaleza y ecoturismo que ocurrirá entre los días 27, 28 y 29 de abril, vale como 60 euritos. Y bueno,
por si se realiza aquí en Sevilla.
Aquí en Sevilla y
en la dehesa de abajo, os llevan a la dehesa de abajo o tenéis que ir a la dehesa de abajo.
Exacto. Entonces, si queréis ver información, pues ahí tenéis.
Dejaremos el link en nuestra web.
Enlace para que podáis verlo.
Pero de todas maneras, meteros en ciencia, ¿eh? Que vais a encontrar muchísimos más cursos interesantes. Y alguno caerá. Y pasamos a las recomendaciones de la semana. Comenzamos recomendando a Jaime Altozano. Este chaval no es científico en sí, pero analiza la música en profundidad, que podrías considerarlo una ciencia, ya que tiene muchísimas matemáticas por detrás. Y él te explica minuciosamente cómo funcionan los sistemas de escalas, cómo funcionan todo tipo de músicas, cómo se estructura actualmente la actualidad musical, y hace análisis extensísimo de El Señor de los Anillos. Tendríais que verlo, duran casi 3 horas en total el análisis de la banda sonora del Señor de los Anillos.
Ya sé quién es.
Sí.
Hace poco hizo una del
himno de España.
Del himno de España.
Está muy bien y te explica incluso mucha historia. La verdad que
muy
como cultura musical está muy muy interesante. Por otro lado tenemos a Débora Ciencia, una mujer que se ha puesto un nombre muy gracioso porque tiene ese doble juego de devorar la ciencia, aparte jugando con su propio nombre, que hace poco ha sacado un libro muy interesante llamado Que se le van las vitaminas. Deberíais echarle un ojo, comenta, es más, más o menos como nuestro estilo. Van comentando ideas de divulgación científica, nuevos artículos, descubrimientos. Si había uno que te explica, el negro más negro de todos, y no es una cuestión de racismo ni nada de eso, ni una persona de África, del África profunda. Se refiere al color negro más oscuro que se ha creado en el universo o en el mundo, que se ha descubierto. Así que, bueno, echadle un ojo, tiene un contenido muy interesante, explica de forma muy amena, y seguidla en las redes, que también publica cosas interesantes.
Y para terminar vamos a hablar sobre un proyecto que lleva Diego Ortega. Bueno, lleva Diego Ortega, en la cara visible de Diego Ortega, pero lo más importante realmente son sus componentes, que es un proyecto de ciencia inclusiva, digamos, pero para gente con discapacidad, o sea, con pequeños síndrome de Down y demás. Entonces, la idea es que estas personas con discapacidad intelectual pues nos puedan transmitir también ciencia. Y él ha hecho un canal que se llama PDI Ciencia. Y es un canal donde se lo pasan bomba los componentes y ellos mismos transmiten, pues cantan, hacen noticias, hacen mil cosas. Tienen como un montón de vídeos y yo los recomiendo encarecidamente que lo veáis porque vayas a estar de ahí. Además, yo creo que me parece un proyecto
muy
bueno.
Parece muy simpático.
Es muy bueno y aparte muy inclusivo, o sea, porque hacemos ciencia, pero a veces nos olvidamos de pequeños grupos colectivos que tenemos que meterlos también para que ellos mismos se vean que hacen algo y que están bien. Que...
Claro, que no tienen por qué no ser divulgadores científicos.
Ahí tenéis un canal de YouTube, PDI Ciencia.
Efectivamente. Y con esto nos despedimos, ya sabéis, nos veremos en el próximo podcast que esperamos hacer dentro de 2 semanas.
Exacto, intentaremos estar a la hora.
Pero antes de terminar, una última recomendación que ocurrirá dentro de poco y va a ser nuestra nueva revista Hidden Nature.
Mi libro.
Cambio climático ya va a estar disponible.
Vamos a anunciar que en abril sacamos la nueva revista, el número 2 ya.
Bueno, número 2, como comenzamos con el 0, nuestra tercera revista.
La segunda revista del año, así que pronto los suscriptores la recibirán en casa. Ya sabéis, si queréis suscribiros,
os metéis en Hidden Nature y si no, contactad con nosotros.
Y también todos los que os registréis en nuestra web de forma gratuita podéis leer gran parte de la revista online, o sea, y a través de nuestra aplicación, mediante tu tablet, lo que sea.
Efectivamente, sí. Vais a encontrar más de 19 artículos súper interesantes de cambio climático y de otros temas también súper chulos. Así que os recomendamos encarecidamente que lo veáis.
Y ya sabes que si quieres participar, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración.
Por supuesto. Escríbenos revista@hidden-nature.com o contacto@hidden-nature.com.
Y ahora sí que sí.
Y ahora sí que sí. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.
Chao. Take
a little bad book and call.